Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 3 de octubre del 2016. Le damos la bienvenida a nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral en nuestro mes aniversario, cumpliendo 5 años al aire. Muy complacida y feliz de compartir con vosotros una nueva edición. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, queridos ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Y agradeceros por este seguimiento y vuestro apoyo durante estos 5 años. Y también por seguir esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Desde Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario decir que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Quienes habla, Mara Calderaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de todas partes del mundo. Les habla Ángel Sánchez y es un placer volver a estar con vosotros. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
hoy quiero hablaros de nuestro y vuestro proyecto cultural del Arte Paz. Son encuentros que superan barreras y construyen nuevos códigos creativos donde niños y niñas, jóvenes y personas con diversidad funcional, junto a su familia, se divierten al tiempo que aprenden valores de cuidados integrales. Y hablaremos del poder de la empatía. Se necesitan condiciones de apoyo social, jurídico y cultural dignos de respeto a los derechos humanos. Actualmente, los infantes que padecen las catástrofes de las guerras, que no reciben el cuidado integral humano, y nos preocupa la situación de desnutrición de niños, jóvenes y adultos. Exigimos justicia y apoyo social a nivel planetario. La verdadera paz consiste en detenernos y tomar conciencia de lo que está sucediendo, evitando así relaciones de dominio que coartan la libertad y generan inestabilidad social. La verdadera construcción de la paz está en restaurar el restablecimiento de las relaciones de justicia entre los seres humanos. Para descifrar la verdadera naturaleza de lo que de verdad importa y lo que tenemos que tener como una relación positiva entre unos y otros, deberemos trabajar en la justicia y en la responsabilidad social, pero con valores. Debemos apartarnos de actitudes violentas, represiones, dominios y sumisiones que llevan a generar una iniquidad. La paz es mirar a tu semejante con equidad, perdonar y dar un gran abrazo. Este es el poder de la resiliencia y la empatía. Nos enorgullece comunicarles que el equipo humano de la Asociación Azorbaes ha sido designado Embajadores Universales de la Paz, otorgado por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz en Suiza, Francia, Canadá. Y gracias por este otorgamiento a todo este equipo del magazine Ecohuertos Ecointegral.
El Círculo Universal de los Embajadores de la Paz tiene por objetivo crear un vínculo universal de paz entre los protagonistas, artesanos, organizaciones de paz y familias internacionales de paz.
Los embajadores de la paz son designados por sus actos, su espíritu, sus palabras y se convierten en ejemplos vivos de paz, fraternidad y humanismo en su vida diaria.
Son ejemplos vivos de la paz donde estén, tanto en su diario vivir familiar, profesional, asociativo donde se encuentren, así como a nivel regional, nacional y mundial. Son las antorchas vivas de espíritu de paz universal y eterna.
La Asociación Azorbaes fomenta la cooperación para el desarrollo, la coeducación, la ecología, la cultura, la ética, la unidad, la equidad, el bien común, la inclusión, igualdad y la solidaridad en el mundo por la paz.
Desde Azorbaex, nuestro sincero agradecimiento al Círculo Universal de Embajadores de la Paz por tan especial designación, la cual nos motiva a continuar con más empeño en nuestra incansable labor social, solidaria y humana.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del romero, su nombre científico, Rosmarinus officinale, de la familia de las Lamiaceae o labiadas.
El romero es una planta medicinal y aromática que podemos utilizar en infinidad de formas. Esta planta es nativa de la zona mediterránea y de la cercanía del Mar Muerto. Los griegos y los romanos la catalogaron como hierba sagrada.
Tiene propiedades estimulantes y afrodisíacas, posee un excelente gusto que realza el sabor de los platos condimentados con su aroma y crece espontáneo y es de fácil manejo.
Se debe ubicar en zona donde tenga más horas de luz y sol. Se adapta bien a todas las temperaturas, pero prefiere sobre todo climas cálidos y secos.
Requiere suelos calcáreos y pedregosos, ligeramente arcillosos, con buen drenaje, pero que no se encharque.
Y la mejor manera de plantar el romero es hacerlo por medio de esquejes. A la ramita que se corta tan solo se le dejan las hojas de la punta, enterrando el tallo bien profundo. A los 60 días echa raíces y se puede trasplantar.
No necesita mucho fertilizante, por lo que anualmente se le suele colocar abono orgánico.
El romero requiere un riego moderado.
Es importante podarlo quitándole las ramas viejas. Como el romero es una planta perenne, se puede recolectar cuando se necesite o, si ha de usar las hojas secas, puede hacerlo en cualquier época del año poniéndolas al sol y luego conservarlas en un recipiente bien tapado.
Amigos, el romero se puede macerar en aceite para uso culinario y en agua para hacer infusiones. Para obtener aceite esencial, al romero se le hace un tratamiento de destilación por vapor.
Y en cuanto a sus beneficios, es rico en ácido cafeico y ácido rosmarínico, ambos potentes antioxidantes.
El romero nos ayuda a evitar el Alzheimer, la pérdida de la memoria.
También es usado contra la migraña.
Y es antiinflamatorio y se utiliza para afecciones respiratorias.
Ayuda a tratar el cáncer.
El aceite de romero es bueno para aumentar la circulación sanguínea.
Y se usa en aromaterapia para mitigar la ansiedad.
Y hablando de las contraindicaciones, en caso de embarazo, de estreñimiento, cuando hay enfermedades neurológicas y en enfermedades coronarias. Y nuestras recomendaciones en la aplicación terapéutica del romero. Tomamos un caso, colocamos un litro de agua, a la cual le colocamos 5 ramitas de romero, 6 hojas de col, lo ponemos a hervir, lo dejamos hasta 10 minutos hirviendo. Luego que esta agua hierva, lo dejamos fuera un tiempo que se ponga el agua tibia y luego echamos esta agua en un barreño, le puedes echar unos 2 litros más de agua. ¿Y esto para qué sirve? Pues nos sirve para los pies cansados, para los dolores de articulaciones también sirve, si nos ponemos como pañitos, y también sirve para las personas que sudan mucho, que le sudan mucho los pies. Entonces colocamos esto. ¿Qué hacemos? Las hojas de col, colocamos unas hojas de col en las rodillas y las otras hojitas que queden en la parte debajo de los pies.
Y esperamos que esta recomendación sea para vuestro bienestar.
La entrevista de hoy.
El pasado 25 de septiembre se celebró la 11ª edición Contigo Somos Más Paz, organizada por la Fundación Ananta con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz.
Este año participaron como ponentes el Padre Ángel, Pablo Dors y Fernando Díez. Ellos hablaron sobre la búsqueda de la paz interior en un mundo convulso.
Las interpretaciones musicales y poéticas estuvieron a cargo de Celia Alcedo y Andrés Navarro, y como narrador del encuentro estuvo el mago Chema Santapau.
A la salida, los asistentes recibieron como obsequio un arbolito, de parte de los amigos de Plantamos Árboles, con la idea de que cada uno lo plante en un lugar ya definitivo y lo cuide, contribuyendo así con 1.150 nuevos árboles al planeta.
Y ahora podéis disfrutar de las entrevistas y detalles de tan hermoso evento por la paz.
Continuamos en esta 11ª edición del evento Contigo Somos Más Paz en compañía de la soprano Celia Alcedo, quien por segundo año consecutivo se encuentra participando nuevamente en este hermoso evento. Bienvenida.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí y de participar un año más, de poder colaborar con todas las causas que a las que está dirigida este evento y estar rodeada de una gente maravillosa.
Celia, tu trabajo es muy especial. Tienes una voz increíble. Te acabamos de escuchar y de verdad que llega y vi a tu compañero con los ojos en lágrimas, emocionado, y así a varias personas del público. Cuéntanos tu labor. ¿Qué hacéis con esa voz maravillosa? ¿A dónde llegáis? ¿Qué has hecho este año?
Bueno, pues, a ver, la voz maravillosa son muchos años de haber trabajado y no creo que sea algo maravilloso. Creo que es algo natural y un trabajo como cualquier otro que se puede hacer. Y mi intención siempre es llegar lo más lejos posible al mayor número de público. Y llevo ya mucho tiempo muy volcada en acciones solidarias, en ayudar a los desfavorecidos. Creo que somos privilegiados por podernos dedicar a algo con lo que podemos ayudar a los demás.
Sí, la solidaridad es importante e interesante, pero la voz, tu tono de voz que llega, que llena. Este es un encuentro que cada año se hace esperando que seamos muchos más, Y quizás tocando esa alma, ¿no?, de todos, en esa parte espiritual. Tu voz tiene una sensibilidad importante e interesante. Quizás, no sé si lo notas, pero la mayoría de los que te escuchan en ese momento vibran, sienten. Y hay gozo en el alma. Cuéntame, ¿qué planes tenéis futuros? Y cuéntanos de tu labor, de tu grupo, ¿qué hacéis?
Bueno, planes tenemos muchísimos para Navidades. Colaboramos en Guadalajara para la Asociación contra el Cáncer. Tenemos un concierto que esperemos que se llene en el Cubio Dulce del día 10. Y luego participamos también para Porque Viven, que es una asociación dentro del Hospital del Niño Jesús para cuidados paliativos, para niños que están terminales. Y entonces va un equipo a su casa para poder ayudar a los padres. No sé, muchos conciertos de Navidad y todos así.
Toca el corazón, los niños.
Los niños, es impresionante. Es algo, los niños, los mayores, todos. Pero un niño siempre, no sé, te esperas que su vida vaya a ser larga, ¿no? Hay tantas cosas para ver y para vivir.
¿Y más planes a futuro fuera del país, tal vez?
Sí, voy a Chile. Tengo varios conciertos en Chile y luego en América también, en América del Norte, en Nueva York, tengo actuaciones y muchas en España. En España, en el Auditorio Nacional voy a estar, y en Bilbao, en el Palacio de Euskalduna, donde me dejan cantar.
Bueno, la verdad es que el escucharte es inspirador, porque... Gracias. Esa voz tan maravillosa y esa manera de interpretarlo, como decíamos, llega a todos. Y de verdad que hace que, por ejemplo, en caso de la música clásica, uh-huh, realmente no pase de moda, uh-huh, porque te envuelve de una manera exquisita, ¿no? Y ayuda a que, de alguna manera, afrontemos nuestra vida y por lo menos ese momento en el que te escuchamos, por ejemplo, cuando has interpretado, y perdón por si no lo pronuncio bien, Lasia Xiopiania, de verdad que es maravilloso. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti este tipo de música?
Uf, investigar dentro de mí muchísimo. No sé, encontrar la espiritualidad, encontrar paz, sobre todo encontrarme a mí misma, que creo que es importante en cada uno, poderse encontrar y poder, no sé, buscar y ser feliz. Al final, ser feliz, lo que cada uno entiende por ser feliz, que es muy relativo, ¿no?
Celia, si alguna persona, alguna institución o cualquier empresa quiere contratarte, ¿qué tiene que hacer?
Tenemos la empresa Deleitia y tenemos la página web www.deleitia.com. Y a través de ahí tengo el email, tengo el teléfono personal, o sea que encantados.
Para cualquier evento, ¿no? Sí.
¿Y en Twitter estás?
Estoy en Twitter también, Celia Alcedo. Estoy en Facebook.
Nosotros recién recibimos el nombramiento de embajadores de paz, la Asociación Asorbaez, y de verdad que no es un compromiso, sino porque estamos trabajando todo el año en la solidaridad.
Enhorabuena.
Muchas gracias. En este caso, los que trabajamos en esta parte espiritual que damos, también recibimos. El recibir es dar a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Tú con tu voz llegas y puedes llegar mucho más lejos. ¿Tienes alguna actividad aparte de los niños con cáncer que hayas pensado en ese espíritu tuyo interno a poder llegar o estar hacia qué tipo de personas o qué hacer?
Bueno, en cualquier concierto encuentras personas que cuando acaba el concierto te vienen a decir gracias porque me has hecho, no sé, tener paz, o me has hecho ser feliz, o me has hecho llorar, o me has hecho... No tiene por qué ser solo niños con cáncer, o sea que creo que en cualquier momento que se pueda salir al escenario y se pueda sentir la magia que tiene el escenario, ¿no?
La magia.
Estamos en nuestro quinto aniversario, nuestro magazine radiofónico cumple 5 años al aire y nos gustaría que nos dejaras un mensaje o alguna... palabras que quisiera dedicar a este trabajo de 5 años de labor.
Enhorabuenísima, porque os llevo siguiendo, os conocí el año pasado en este acto y os llevo siguiendo todo el año y es una labor espectacular la que hacéis. Llegáis a muchísima gente. Enhorabuena, no me puedo decir otra palabra. Y gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por compartir, por deleitarnos con la voz.
A vosotros.
Por ser... El año pasado te vimos, nos quedamos con ese sabor de oírte nuevamente. Y te felicitamos también por la labor. Yo en especial, que sufro de sensibilidad química múltiple, pues sé lo que es una enfermedad. Y los niños de verdad que se lo merecen. Un poquito de felicidad, unas gotas, unas cápsulas de luz, de melodía. Creo que a cualquiera pues es de agradecer. Gracias por llevar esa labor tan bella y hermosa. Y gracias por esa voz, esa garganta.
Gracias.
De verdad. Mucho éxito.
Gracias, muchas gracias.
Mucho éxito. Así es Celia Alcedo, que está con nosotros ahora. Y muchísimas gracias por esta labor que hace el grupo de la Fundación Arantas y en este evento de Somos Contigo, Somos Más Paz. Gracias.
Puedes escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622. Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Española. y estamos en el evento Contigo Somos Más Paz. Y aquí tenemos a Fernando Díez, filósofo, músico, orientalista, escritor, concertista de sitar, conferenciante, imparte cursos sobre orientalismo, filosofía y desarrollo personal, imparte clases de sitar y ofrece consultas de apoyo psicológico mediante la filosofía y la interpretación de las manos.
Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Queremos comenzar preguntándote, ¿qué te llevó a la búsqueda de la espiritualidad?
Bueno, es una buena pregunta. No creo que tiene una respuesta fácil. Pues no sé, creo que hay ciertas, algunas personas a lo largo de la vida llega un momento que la existencia les da un toquecito en el hombro y les dice que la vida es algo más que la cotidianidad y las cosas de los sentidos, que hay una trascendencia que a veces pues, puede ser interesante, por lo menos intentar buscarla. Y eso me ocurrió a mí a los 28 años. Estaba, vivía en la empresa privada, llevaba una vida de profesional bastante importante, pero de pronto sentí que aquello no lo mío y me fui a la India y allí me quedé 10 años.
Y en esos 10 años, ¿a qué conclusión llegaste respecto a la vida y al ser humano?
Pues probablemente que lo más profundo está en lo más sencillo, ¿no? En las pequeñas cosas de la vida, en el afecto, el cariño, las cosas que nos hermanan, ¿no? Lo que no es egoísmo, lo que no es muy egoico, simplemente aquellas, desarrollar en el interior de un ser humano aquellas cualidades tan sencillas que además probablemente ya las oímos en el jardín de la infancia y vivir de acuerdo con ellas, creo que eso es lo más importante, afecto, cariño, generosidad, eso es el punto.
Y Fernando, cuéntanos sobre tu libro Ciencia y Conciencia, ¿qué nos podéis decir?
Bueno, el subtítulo es la ciencia y el paradigma espiritual. Es que resulta que a lo largo de la historia el hombre siempre ha sido un protagonista pasivo de su realidad y de su mundo, y ha tenido que venir la física cuántica a devolver la dignidad al ser humano que le quitó la física clásica. La física cuántica ha centrado todo lo fundamental de la existencia en el ser humano, porque ahí donde el ser humano pone su atención, eso es lo que da realidad y existe. Y también la filosofía, la ciencia cuántica nos ha dejado sin querer, porque ellos no pretenden eso, las mismas puertas de la trascendencia, a darle esa fundamentalidad al ser humano, ¿no? Como un Dios en miniatura, capaz de configurar su realidad.
Y cuéntanos algo, el yoga, ¿qué es para ti el yoga y qué es para la humanidad? ¿Qué beneficio nos da el yoga?
Bueno, cuando hablamos de yoga es una palabra que cubre tantos ámbitos que es difícil, habría que especificar qué tipo de yoga, porque está la filosofía yoga y luego está el hatha yoga, ¿no? En general la esencia, lo que más nos llega a nosotros del yoga es esa, uno de sus escalones, que es la meditación. La meditación es probablemente sea la práctica espiritual más efectiva, más la terapia más verificada a lo largo de la historia y más efectiva, porque la meditación nos enseña sobre todo a desarrollar la voluntad consciente. Cuando uno medita, no está desarrollando la consciencia ni está desarrollando la mente, que son lo que son. La consciencia se utiliza o no se utiliza. La mente se llena o se vacía. Lo que estamos desarrollando es la voluntad de mantener la atención en el aquí y ahora. Y esa capacidad que tiene el ser humano porque la consciencia siempre tiene la última palabra sobre la mente. Y esa capacidad que tiene la consciencia de ser ella la que manda, eso nace de la meditación. En cuanto al yoga, hay que decir algo que claramente se confunde, y es que siempre se dice que el yoga es unión, y precisamente el yoga es todo lo contrario. El yoga es desunión porque viene de una filosofía dualista, purusa y prakriti, el espíritu y la materia. Entonces, al final, el problema del espíritu, de la consciencia, es que se identifica con la materia a la que ilumina y da vida. Y al iluminarla, se identifica con ella y padece todos los males que a lo que es espacio temporal le es inherente. Con lo cual, el yoga lo que busca es separar a Purusa de Prakriti, es decir, ensimismarse en el yo soy, para deshacerse de esa identificación y comprender cuál es su auténtica naturaleza, que es serenidad, iluminación y felicidad.
Fernando, vivimos en una sociedad en la que la ciencia juega un papel primordial, se le da una prioridad casi absoluta, llegándose incluso a decir que bueno, que se debería creer en lo que la ciencia demuestra, ¿no? Sin embargo, la ciencia no hace más que demostrar lo que ya existía antes de ser demostrado. ¿En qué creían los antiguos antes de, por ejemplo, los padres de la ciencia?
pues hombre, los antiguos, como ellos siempre pensaban que nada ocurre por casualidad, entonces todos los fenómenos de la naturaleza enseguida les hacían responsables de ellos a los dioses. Poco a poco la ciencia ha ido avanzando y haciendo a Dios cada vez más irrelevante. Y a partir de la física clásica, Dios ya ha dejado de tener esa trascendencia que tenía, ya no intervienen los sucesos que responden todo a leyes muy, muy verificadas y muy lógicas, y entonces a Dios se le remonta una trascendencia con la que uno en realidad puede tener una comunicación, pero ya es a nivel individual, y todos los grandes científicos y filósofos de la historia, desde Kant, Newton, todos han sido creyentes. El problema es que ya que la relación con ellas no es la relación que existía antes, sino se le provoca una trascendencia con la cual uno puede tener una relación individual. Pero yo pienso que la ciencia, sobre todo la física cuántica, que es la última ciencia, lo que ha devuelto al ser humano es la dignidad, ¿no? De ser un ser pasivo a ser un ser absolutamente activo que configura su realidad. Y para mí este hecho, que la ciencia lo tiene probado, ¿no? Que existe aquello que observamos, para mí es el mayor avance que ha hecho el cerebro humano a lo largo de la historia. Comprender, dar esa centralidad en la forma de configurar la realidad.
Perdona, Fernando, te hemos escuchado fuera tocando ese hermoso instrumento. ¿Qué significa y qué ha significado para ti el sitar?
Pues la sitar realmente ha sido un poco mi camino espiritual, mi práctica espiritual, mi sadhana, porque llevo tocando la sitar 40 y tantos años. Los primeros 7 años tocaba 7 horas diarias, eso es un continuo ejercicio de meditación. Entonces yo creo que mi entrada a la alta espiritualidad fue a través de la música. Creo que la música es una de las puertas del cielo, ¿no? Y para mí fue eso siempre eso, un método de meditación y de búsqueda del sosiego. Porque como es música improvisada, la música india no es una música con ego, no es una música que pretenda interpretar los sentimientos y emociones y experiencias de un individuo, del músico, sino lo que busca es los sentimientos universales y la esencia del sonido. Por eso, cuando un músico hindú dice que va a tocar una raga, lo que está diciendo es que va a tocar un sentimiento, pero no un sentimiento propio, sino un sentimiento universal. Entonces la práctica muy continua de la música, o de la sitar en este caso, pues te pone en contacto con la esencia de los valores, ¿no? Con lo que es más universal.
¿Qué nos falta para tener esa esencia de valores hoy en día, que hay tantas guerras, tantos niños que vemos que mueren día a día? ¿Qué nos hace falta al humano? ¿Qué ha pasado con el humano?
Bueno, es que todo esto, como estaba diciendo hace poco el Padre Ángel, todo es la parte más externa, pero en realidad la humanidad nunca ha sido tan feliz, nunca ha tenido tantas posibilidades de realizarse, nunca ha habido tanta conciencia del ser humano preocuparse por los otros. Imaginaos la cantidad de gente que se dedica a la cooperación y a la ayuda desinteresada. Esto es un fenómeno absolutamente nuevo. Y luego el mundo está lleno de castas que se dedican al estudio y al pensamiento y a beneficiar a la raza humana, pero como no son mediáticos, no salen. Lo que nos saca la luz es, pues eso es todo lo que nos trae la televisión, todos los ídolos de barro que a los cuales una parte de la sociedad rinde culto. Pero yo creo que hoy en día la mayoría de la parte de la sociedad rinde culto a unos valores que ya no son los típicos, los del clan, los de tu religión, de tu espacio, sino, digamos, valores más universales. Y esto realmente es un tremendo avance. Yo soy muy positivo, creo que el mundo va hacia mejor, ¿no? Desde la guerra continua, el derecho de pernada de los siglos pasados, hemos pasado a la justicia universal. Creo que el paso es muy considerable. Si antes había gente que sufría, si hay gente que sufre ahora, antes había mucha gente mal. Si hay gente que sufría injusticias, antes mucho más. Si había malos, antes mucho más, y además quedaban impunes. Hemos hecho un proceso de depuración que, sobre todo a los europeos, nos ha costado 2 guerras que han depurado y purificado cantidad de cosas y nos han producido estos 50 o 60 años que llevamos, que son es el momento de la historia de la humanidad. Nunca ha habido una época tan favorecida y tan positiva como esta. Realmente somos privilegiados.
En los últimos años hemos apreciado que la sociedad ha cambiado y se ha enfocado en la búsqueda más espiritual, la búsqueda del ser, en la búsqueda interior. Sin embargo, hoy día tenemos muchos inconvenientes que nos impiden en el día a día lograr esa quietud, Por ejemplo, cuando vas en el metro y buscas ese momento de paz y de tranquilidad leyendo una obra que te ayuda a estar en tu centro, ¿no? Y que te ayuda a evadirte de todo ese estrés, y de repente te golpean en el libro, te dan un empujón, para todas aquellas personas que buscan hoy día ese mundo interior y sufren de estos inconvenientes cotidianos, ¿qué mensaje le daría?
Bueno, yo pienso que lo que decías al principio de las religiones es que el tema de las religiones ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay una nueva religión que es la de la superación personal, es una religión que tiene como finalidad no normas morales y particulares, sino lo que busca es el conocimiento y el servicio al prójimo. Esto es una religión, y hoy, mientras los templos e iglesias se van vaciando, todos los centros que promueven el desarrollo el desarrollo de la conciencia y el despertar de los valores van aumentando en la misma proporción. Y cuanto a adaptarse al mundo, pues a lo mejor es parte del camino, ¿no? Porque la vida no es fácil. Cuentan un cuento de un monje que vivía en las montañas, que todo el mundo pensó que por vivir aislado era un gran santo, otro mundo lo adoraba, ¿eh? Total, que lo trajeron a la ciudad, la muchedumbre que lo rodeaba, alguien le pisó y fue el señor este tan bondadoso y le dio un puñetazo. Es decir, que hay que acostumbrarse un poco a estar en esta sociedad y comprender que la gente, el mensaje yo que diría es que la gente no actúa mal porque sea malo, sino actúan por ignorancia. Entonces el que sabe más pues tiene un deber, y es de no identificarse y analizar por qué esa persona no nos saluda o es agresiva, ¿ves? Hay que ver qué problema tiene, ¿no?
Más tolerancia y comprensión.
La empatía, yo creo que es la cualidad y la virtud más alta, es la empatía, porque que es la que encierra a todas las demás. Una persona que está acostumbrada a ponerse en la posición del ser humano que tiene enfrente, no cabe duda que esa es la mejor terapia y ese es el mejor camino, el camino de la empatía, ¿no? La empatía, cuando aparece el afecto, ya se convierte en espiritualidad, y es el camino, el ponerte en la situación del prójimo, que al fin y al cabo, y sabemos porque la empatía no es una cuestión moral ni cultural, sino que es un principio científico. El teorema de Bell demuestra que todos los seres humanos estamos conectados a otro nivel de ser y existir. Pasa que ese nivel de ser y existir no tenemos acceso consciente más que en los estados de estados místicos. De ahí se ve que todos estamos unidos a otro nivel de ser, y este sentimiento es probablemente el más útil a la sociedad, ¿no? Porque saber que por eso sufrimos al ver al prójimo cuando sufre, porque estamos unidos a otro nivel. Si no fuera esto, no poco nos importaría los males de terceros.
Hablaste de la ignorancia cuando estabas haciendo tu ponencia. Parte de la ignorancia es no conocer o reconocer los momentos, bueno, solidaridad, paz o encuentro con uno mismo. ¿Qué nos puedes decir de ese que tengamos esa ignorancia? ¿Qué tenemos que hacer los humanos de este planeta? ¿Dónde nos encontramos?
Sí, el problema de la humanidad es la ignorancia, pero no la ignorancia intelectual, sino la ignorancia metafísica, ¿no? En la India ya desde siempre, desde hace miles de años, mientras que en Occidente se está luchando en una dialéctica tremenda cuál es el origen del mal, en la India lo resolvieron de un plumazo y de un solo renglón hace muchos miles de años. El mal no existe, lo que existe es la ignorancia. Cuando alguien sabe, actúa bien. ¿Por qué? Porque da más beneficios. Si hacemos las cosas mal es porque no sabemos. También lo dijo Sócrates, ¿no? Pasa que no le hemos hecho mucho caso. Y ese es el tremendo mal. ¿Cómo eliminar la ignorancia? La ignorancia es luz. La ignorancia es oscuridad, lo que le falta es luz. Y yo creo que la luz viene siempre de, lo acabo de decir, de la empatía. Cuando tú, si quieres dejar de ser ignorante quiere decir preocuparte de ver tu visión individual y egoísta de las cosas. Si quieres dejar de ganar un poco de luz y dejar de ser egoísta, lo que tienes que hacer es ponerte la situación de los demás y entenderles. Ese es el camino, la empatía. Ese es el auténtico camino espiritual, desarrollarla. Y la desarrollas, pues, primero con la meditación, que te ayuda a controlar la mente y la voluntad. Es importante mantener la voluntad consciente, ¿no? El mayor patrimonio del ser humano.
Bueno, Fernando, que duraríamos mucho tiempo hablando de cosas maravillosas y de tu mensaje. Muchísimas gracias. Nos gustaría saber de tus redes sociales, cómo se conecta nuestros humanos contigo, nuestros hermanos
pues,
humanos.
En Facebook o en poner el email, o tengo una página web también. Pasa que hace 10 años que no la toco, me da vergüenza decirlo, puro pasotismo. Pero tengo una página web, es www.fernandodiez.org. y luego ahí pues aparece mi email y mi teléfono y la manera de ponerse en contacto conmigo.
Bueno, además decirte que cumplimos 5 años con nuestra labor de solidaridad, trabajamos con los niños, con diversidad funcional, con mayores, hacemos una labor y recién nos acaban de dar el nombramiento de embajadores de paz y sabemos de la necesidad que tenemos todos por todos, ¿no? El abrazo, así como lo dijo el Padre Ángel, el acercamiento. Nosotros queremos agradecerte el que nos des un saludo por estos 5 años.
Bueno, no estoy muy consciente de cuál es vuestro trabajo, pero estoy seguro, pues los veo que es un trabajo maravilloso y cualquier cosa que piensa en el bien del prójimo ya está en el camino espiritual, porque la espiritualidad es eso, preocuparte por los demás, no es ir a hacer yoga o meditar, sino precisamente despertar los sentimientos que a todos nos hermanan. Estoy seguro que vosotros en vuestra labor lo cumplís a rajatabla, por eso os doy mi enhorabuena y si lleváis 5 años os deseo que lleváis muchos más.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias y éxito.
Gracias a vosotros.
Paz.
La presidenta de nuestra asociación Asorbaex, Lucy Carlosama, ha sido invitada a participar en el segundo Congreso Mundial de Escritores UHE Miguel de Cervantes, donde recibirá el Premio Mundial a la Excelencia Cívica. Este congreso se realizará del 10 al 15 de octubre de 2016 en la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, organizado por la Unión Hispano-Mundial de Escritores, con su presidente don Carlos Hugo Garrido Chalén, en alianza estratégica con AIT, la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, con su presidenta doña Palmira Oviñas. Y en representación del capítulo de AIP Miami estará presente la periodista y escritora venezolana doña María Elena Labor.
Como presidenta de Asorbaex, una entidad comprometida con la labor social de cooperación para el desarrollo, la ecología, la cultura, la coeducación, la equidad, la ética, la inclusión, la igualdad, por el bien común y por la paz, me llena de orgullo recibir tan significativo premio y que gracias a la memorabilia que por resolución del Senado de los Estados Unidos le fue otorgada a doña Palmira Oviñas, presidenta fundadora de la red AIP, nuestra labor altruista y solidaria quedará resguardada en la bóveda de los anales de la historia del Congreso de los Estados Unidos como legado para las futuras generaciones de esta nación. Mi sincero agradecimiento al excepcional periodista, abogado, escritor, poeta don Carlos Garrido Chalén, presidente ejecutivo fundador de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, por hacerme merecedora de tan especial premio, que es el resultado de años de esfuerzo, entrega y trabajo solidario por la ecología, el bien común y la paz.
La Asociación Asorbaex fomenta la cooperación para el desarrollo, la coeducación, la ecología, la cultura, la ética, la unidad, el bien común, la inclusión, la equidad, la igualdad y la solidaridad en el mundo por la paz.
¿Qué se celebra?
El Día Internacional de la No Violencia se celebró el 2 de octubre. Dicha fecha coincide con el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. Esta forma de lucha social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social.
De acuerdo con la resolución que conmemora este Día Internacional, describe que el mismo es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, de tolerancia, comprensión y de no violencia.
Hoy, 3 de octubre, se celebra el Día Mundial del Hábitat. El acceso a una vivienda adecuada es un reto global de rápido crecimiento con la urbanización. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos precarios e informales.
La vivienda adecuada debe proporcionar más que cuatro paredes y un techo, una serie de condiciones que deben cumplir antes de que cierta forma de vivienda se puedan considerar que constituyen una vivienda adecuada.
Por estos motivos, el lema del Día Mundial del Hábitat 2016 es La vivienda, lo primero.
Algunos de los objetivos del Día del Hábitat 2016 son crear conciencia sobre las necesidades de acceso universal a una vivienda asequible en las zonas urbanas, los pueblos y las ciudades.
Desarrollar procesos y herramientas con el fin de defender el acceso a la vivienda para los grupos pobres y vulnerables.
Contribuir a los diálogos sobre políticas que se centren en la amplia gama de condiciones que constituyen una vivienda adecuada.
El pasado 20 de septiembre, en el Centro Municipal La Dehesilla de Leganés, se llevó a cabo la presentación de la nueva revista empresarial de Leganés CIE, Comercio y Empresa, a la que asistieron el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, y el concejal de Desarrollo Local y Empleo, en representación del equipo de gobierno, así como empresarios y comerciantes de Leganés.
A continuación, escucharé la entrevista que se le hiciera al excelentísimo alcalde, don Santiago Llorente.
Es una nueva revista que se inaugura, se presenta hoy, la revista CIE, Comercio y Empresa. Es una revista que sirve para impulsar el comercio local, el pequeño comercio de nuestra localidad, y que estamos convencidos que va a servir para dinamizar aún más el pequeño comercio. Un comercio que genera empleo, que es cercano y que da vida a nuestros barrios. Nosotros desde el Ayuntamiento queremos que los barrios tengan vida y que, por tanto, queremos que se conviertan en un centro comercial abierto, que los leganenses acostumbren a pasear por las calles y que hagan la compra en los centros, en los negocios y en los pequeños comercios del barrio. Para nosotros es muy importante, queremos darle vida a la ciudad y desde luego darle vida a la ciudad pasa por darle vida a cada uno de los barrios.
Os dejamos la entrevista que nos diera el concejal de Desarrollo Local y Empleo, don Rubén Bejarano.
Bueno, lo primero que hay que decir que es una buena noticia. Como decíamos en la presentación, afortunadamente en nuestra ciudad tenemos un número importante de medios de comunicación y hoy lo que damos la bienvenida es un medio de comunicación exclusivamente con temas de empresa, con temas de comercio. Eso es muy importante porque para nosotros, para el Ayuntamiento de Leganés, una de las líneas prioritarias de actuación del Ayuntamiento es una actuación directa con el pequeño comercio. Nosotros somos conscientes de que es una parte de la economía local importantísima para generar puestos de trabajo, para consolidar proyectos empresariales, proyectos comerciales. Y bueno, pues todos los comerciantes van a tener en la administración local, en este caso en el Ayuntamiento de Leganés, un aliado con esta campaña que estamos desarrollando y sobre todo también con soportes importantes como esta nueva revista, que sin duda lo que hay que hacer es darle la enhorabuena a sus promotores, al equipo que va a llevar a cabo esta revista y bueno, que vean en el Ayuntamiento de Leganés, por supuesto, pues un aliado para toda la ayuda que necesiten, como otros medios de comunicación.
Para hablaros de los detalles de este proyecto, escucharéis la entrevista de doña Custodia Ponce, directora de la revista Comercio y Empresa.
Las empresas y comercios de Leganés tenían una necesidad de dar a conocer su producto, su asesoramiento, y no había un medio de comunicación escrito en este formato. Sí que es cierto que hay otro tipo de comunicaciones escritas, hay periódicos de la localidad, hay revistas de asociaciones, pero no una revista enfocada solamente al comercio y la empresa de Leganés. Apostamos por ello, la presentamos en la Concejalía de Desarrollo y de un primer momento nos dieron todo el apoyo a este proyecto. Empezamos a trabajar en ella y hoy la presentamos aquí, CIE Comercio y Empresa.
Y ahora os dejamos las impresiones del empresario Augusto Fuentes, presidente de UNELE, acerca de esta iniciativa.
Evidentemente esto es una iniciativa privada. Nosotros como empresarios, todo lo que sea iniciativa privada lo vamos a apoyar. Estamos en la línea del producto que se ha presentado hoy aquí. El pequeño comercio es cada día más necesario dentro de municipios como Leganés. Y aunque yo siempre digo que no hay competencia entre pequeño comercio y grandes superficies, porque hay espacio para todo el mundo, siempre digo que hay que aprovechar, por ejemplo, en Leganés, los 23 millones de visitas que tiene Parque Sur. Alguno saldrá de Parque Sur y comprará en los comercios de Leganés. No creo que se queden todos ahí si lo sabemos mover y lo sabemos hacer. Y este medio de comunicación pues puede ser una herramienta fabulosa para promocionar los comercios y para hacer que se venda más.
En Leganés, con la llegada de octubre, llega la fiesta de San Nicasio, que todos los leganenses celebramos con regocijo y alborozo, en honor a nuestro santo patrón.
Es por eso que hoy contamos con la participación de Rosario Peña. Ella es presidenta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio de Leganés y forma parte de la Red de Asociaciones de Leganés, y estará con nosotros para hablarnos de la celebración de las fiestas patronales de San Nicasio en nuestro municipio. Buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí, como hice de fondo, con los vecinos en la plaza de Somoto, con los niños y niñas y las familias jugando y esperando luego la actuación musical.
Qué bueno. Como todos los años, vuestra asociación organiza una programación especial con motivo de esta celebración. Cuéntanos, en líneas generales, las actividades que estaréis realizando y aquellas novedades que tenéis para este año.
Bien, pues este año mantenemos, bueno, San Nicasio son unas fiestas muy populares, yo creo que las más populares de Leganés, en las que es fundamental la participación de las asociaciones para que los vecinos vivan estas fiestas. Y este año hemos mantenido el programa, hemos tenido que recortar un poquito porque el ayuntamiento ha llegado a organizar estas fiestas con el presupuesto más recortado, porque se había gastado algo más en agosto y en junio, y llegamos a San Nicasio un poco más pobres. Pero a pesar de eso, la asociación, que sí tenía previsto unas actividades en San Nicasio, las vamos a mantener, aunque con menos dinero, porque no hemos recibido nada del ayuntamiento, entonces con lo que teníamos reservado en caja. Pero aún así, como decía, hemos salido con alegría a la calle y con ilusión de estar con los vecinos y trabajando, y hemos empezado hoy recuperando las plazas como espacios de encuentro vecinal, preparando juegos entre todos para que los niños de todas las edades jueguen, con los juegos más tradicionales, que son quizá los más divertidos y tal, el juego de sacos, la cuerda, las chapas, pintacaras, el twister, las sillas colaborativas, el juego del asno. Bueno, pues hemos diseñado más de 10 juegos con los chavales, que se concentran ahora mismo en la plaza, más de 100 niños con sus familias. Y vamos a terminar la jornada con el festival de un grupo de aquí local del barrio, que se encontré el martes, me parece que era el nombre ese, ya no recuerdo. Y bueno, y luego a partir de ahí pues empezamos la semana con los tradicionales juegos que preparamos para que participemos las mujeres, tanto el miércoles como el jueves. Este año hemos incluido, además de los tradicionales juegos de bolos y del juego de las sillas y demás, un taller de Bollywood, que hemos localizado una vecina que va a impartir el taller, y será el próximo miércoles a las 5:30, allí en la plaza de la asociación, y el jueves el resto de juegos para mujeres a partir de las 5. Y ya hasta que vamos al recinto ferial, el sábado no tenemos actuaciones, excepto, bueno, que el torneo de MUS ha empezado el día 3 en colaboración con uno de los bares del barrio, el barrio, y ya han empezado a jugar, ¿no? Pero a partir de ahí es en el recinto ferial donde se desarrolla la mayor parte de los eventos, y en el entorno del recinto ferial. Tenemos el torneo de petanca el sábado por la mañana, el día 8 por la mañana. Antes el día 7 por la tarde, el grupo de teatro Raíces, que es un grupo de vecinos mayores, que ensayan en un colegio de aquí del barrio, en el Lepanto, nos van a interpretar una de sus obras, comedias, para divertimento de los vecinos en el Teatro José Saramago. La entrada es gratuita, como siempre, y se pueden recoger las entradas desde el martes por la tarde, a partir de las 5:30 en el Saramago. El sábado por la mañana tenemos el torneo de petanca, y por la tarde el teatro infantil con la colaboración del grupo Tepay, que también será en José Saramago, también entrada gratuita. Las entradas también se podrán recoger desde el martes en el teatro. Y el domingo por la mañana tenemos la clásica sardinada, que ya llevamos manteniendo hace más de 10 años, y la clásica carrera popular, que ya estaba por la 39 edición, y a la que ya se pueden inscribir los que quieran correr con todos nosotros, y sabiendo que eso sí tienen una tasa, porque tiene un alto coste organizar la carrera, pero los niños van a poder hacerlo desde las 10:30 de forma gratuita. ¿Qué más tenemos? Pues mantenemos el Festival Intercultural, donde los vecinos y vecinas disfrutan de actuaciones musicales y de baile de distintas culturas de las que conviven, con las que convivimos en el barrio. Y terminamos, vamos terminando el día 11, un espectáculo de circo con también una asociación nueva que ha surgido fundamentalmente en el barrio de La Fortuna y que están empezando a mostrarse, y creemos que las fiestas es un buen momento para mostrar esas nuevas experiencias de jóvenes que están formándose en formas de expresión cultural y demás. Eso sería el 11 por la tarde a las 6, y el día 12 cerramos las fiestas con el torneo de fútbol por la mañana, la carrera popular, el domingo 9, y es un error, es el miércoles 13, es que habitualmente son los domingos, pero este año, por problemas de calendario, para que no coincidiera con otras carreras, hemos tenido que trasladarla al miércoles 12. Entonces, el miércoles 12, el último día, tenemos la carrera popular, el torneo de fútbol 7, y acabamos con la clásica también, el clásico concurso de platos, que este año hemos modificado un poquito las modalidades, y hay tenemos la modalidad de tortilla, que todas aquellas vecinas y todos los vecinos amantes de las tortillas van a poder presentar la opción que más les gusta ejecutar, y dulces, platos dulces del mundo. Queremos invitar también a que todas las vecinas y vecinos de distintas culturas nos enseñen también cuáles son esos platos con los que se dan alegría con los dulces, para conocerlos y probarlos con ellas. Y creo que no me he olvidado nada. Sí, ahora me estaba acordando que veo a unos compañeros por aquí, que abrimos también en el día del pregón, el sábado día 9, con el grupo de batucada nuestro, que este año hacemos un recorrido por el recinto ferial, y que subirán al escenario junto con otro grupo de batucada con el que están hermanados, y además acompañados de un grupo de gaitas.
Pues muy amplio, muy amplio. Sí. De verdad que felicitaros por toda esta labor y trabajo que le dais a los vecinos, a los niños y niñas, que hace falta ese ocio saludable.
Sí, sobre todo participado, porque la organización, por eso podemos hacerlo, ¿no? Porque contamos con la colaboración en muchas ocasiones gratuita de los grupos que están, de los vecinos y vecinas del barrio que se dedican a hacer cosas, unos música, otros pintan, o pues aquí tenemos a gente pintando pintacaras, que son unas verdaderas artistas, ¿no? Pintando la cara, de los que hacen circo, de los que, bueno, de los que hacen deporte y tal, y todos lo hacen de forma absolutamente altruista para crear estos espacios de encuentro y de alegría con los vecinos.
Qué bien. La verdad es que una fiesta muy, muy, muy completa. Nadie se lo debe perder, ningún vecino de Leganés, sea uno de San Nicasio, debe perdérselo, ¿no? Porque es una actividad que de verdad deben disfrutar todos los leganenses. Por favor, invítales a todos aquellos que están indecisos de participar.
Son unas fiestas que se desarrollan fundamentalmente en el barrio de San Nicasio, pero como buen patrón que es de todo Leganés, son las fiestas a las que están invitados a participar todas y cada una de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Y bueno, nosotros después de este fin de semana invitamos a todas las mujeres a las actividades que decíamos, y ahí subir al pregón, al inicio de las fiestas, el sábado día 8, sí, que es el pregón y la inauguración de las fiestas, con lo cual a partir de entonces contamos con todos ellos allí. Y que pasen por nuestra caseta a visitarnos, a saludarnos, a hablar de la ciudad y a disfrutar con nosotros.
Qué importante. Pues éxito en estas fiestas, y saludo a todos los integrantes de la asociación y vecinos de San Nicasio, a todos los leganenses, y a ti por ser un aporte fiel y que eres pilar importante para nuestra comunidad con esa participación y cohesión social y que ese trabajo que hace es tan bonito en unir en redes a todas las asociaciones de las cuales nosotros también hemos sido parte y seremos parte siempre desde nuestra alma, porque tú sabes el cariño que os tenemos y que te felicitamos a ti, a Josefa y a todos los que están detrás de toda esta labor.
Muchas gracias, bueno, gracias por reconocer esta labor y también de paso daros las gracias a vosotros por ese trabajo que lleváis haciendo de comunicar a todos los vecinos cómo se vive la ciudad, qué se hace en la ciudad, qué viven los vecinos, qué hacen, y creo que ya lleváis 5 años haciendo esa labor y yo creo que es absolutamente digno de recalcar esa labor que también es altruista y que supone un crecimiento para que los vecinos convivan y sepan y conozcan lo que otros vecinos desarrollan y están trabajando para la convivencia.
Pues sí, muchísimas gracias, Rosario, por tus palabras y también por tu trabajo, porque es un trabajo que uno agradece de que hayan personas así como tú, como nosotros, que siempre le damos voz y visibilidad a todos los vecinos y vecinas y sobre todo a los niños y niñas del mundo, porque sé que tú haces una integración intercultural muy importante y que personas como tú pues necesitamos aquí y en todas partes del mundo.
Nada, como yo y como cada uno de nosotros, porque en la ciudad lo hacemos entre todas, entre todos, ¿no?
Sí, así es. Sí. Y que bueno, gracias a que también queremos esta parte altruista que nace de nuestra alma. Así que felicitaros a vosotros, San Nicasio, y que tengáis unas muy buenas fiestas y mucha salud para todos.
Muchas gracias, lo disfrutaremos con todas las vecinas y vecinos.
Bueno, entonces muy buenas tardes y que estés muy bien y salud y éxito.
Mucho éxito. Un abrazo
a todas vosotras, a Lili, a Lucy, a Ángel y a todas las demás compañeras que sé que están ahí detrás trabajando también para que hacer posible estos programas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras e informativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan diversidad, movilidad, sostenible y sustentable, ¿qué es la igualdad? La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de 2+n. También indica un tratamiento equitativo de las personas. Pongamos un ejemplo. La igualdad de género. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas oportunidades no existe la igualdad, debido a que entre otros factores son los económicos, los raciales o los religiosos. En este sentido, se asociaba a otras palabras como la justicia y la solidaridad. La palabra igualdad procede del latín aequitas, formada con el término aequus, que quiere decir igual, llano o equilibrado. Un sinónimo de igualdad puede ser equidad. Algunas palabras con significado opuesto o su antónimo sería la desigualdad o la inequidad. Ahora hablaremos acerca de la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales u elementos, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de los elementos diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. El término diversidad es de origen latín, quiere decir diversitas. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Queremos enviar una grata felicitación al equipo humano de Cohuertos Ecointegral en su 5º aniversario. Muchas felicidades y muchos éxitos por muchos años más. Feliz semana para todos.
Hasta el próximo lunes con otro entretenido programa aniversario. Mil gracias por preferirnos. Nosotros estamos felices de acompañarles. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Que la pasen bien. Hasta la próxima semana con más información. Quien les habló, Mara Calderaro.
Les deseo que tengan una gran semana. Un gran abrazo para todos y quien les habló, Ángel Sánchez.
Respira profundo, mira dentro de ti y abrázate. Cree en lo grande que eres. Ponle actitud positiva a todo lo que hagáis. Cree en ti y éxito en tu vida. Quien les habló, Lucy Soul. Es el tiempo de